En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que volvemos. Y os recordamos que a las 12 de la mañana, nada, en cuestión de una horita, vamos a conectar con el Congreso de los Diputados. Ya sabéis, debate sobre el Estado de la Nación. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, que va a comenzar su discurso. Y nosotros, que os lo vamos a ofrecer aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid.
Y como decimos, hasta que llegue ese momento, nosotros a lo nuestro,
sí,
atendiendo
poquito a poco
vuestras dudas, consultas que nos llegan a través, por ejemplo, del correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Mira, nos ha escrito Manuel.
A ver, ¿y qué dice Manuel?
Nos cuenta, dice: hace varias semanas, escuchando vuestro programa Camino del Trabajo, hablabais con unos estudiantes de farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares.
Me acuerdo.
Daban clases y charlas sobre los envases, los medicamentos y otros temas que me parecieron interesantes. Pues bien, lo he comentado en el AMPA del colegio donde estudia su hija.
Sí.
Que es un cole de Alcorcón.
Vale.
Dice, y le ha parecido muy buena idea. Y entonces ahora él nos pide que si estas estudiantes de farmacia se pueden acercar al centro a dar una charla, y quería contactar con ellas. ¿Qué, cómo lo hace?
Bueno, pues nosotros le vamos a resolver la duda a Manuel y a todos los que nos estéis escuchando, si queréis hacerles una petición para que vayan, bueno, pues a vuestro municipio, a ese colegio, a un centro de mayores. Bueno, pues nos dieron un correo electrónico al que podíamos escribir para hacerles este tipo de peticiones. Es el siguiente, es muy sencillo. Apuntamos: el medicamento te habla, todo junto, el medicamento te habla, @gmail.com.
Que así precisamente se llamaban las charlas que ellos imparten, ¿no?
El medicamento te habla, porque en el fondo es lo que pretendían, traducir lo que nos dicen, por ejemplo, los prospectos de nuestras pastillas, para que lo entendamos todo, que es que a veces los medicamentos nos hablan de una forma que no hay quien los entienda.
No, es la verdad que sí. Manuel dice que hacemos un programa muy entretenido, de servicio público, que dice, lástima no poder escucharlo más tiempo, que tiene que ir al trabajo, aunque mira, los sábados no se escucha porque mucha gente se pone al día con los podcasts de Hoy en Madrid.
Sabéis que
web,
toda la programación, todos nuestros programas, los de Hoy en Madrid, se vuelcan, se suben a nuestros podcasts a través de una página web. Es tan sencillo como teclear www.ondamadrid.es. Buscamos nuestro programa Hoy en Madrid, cliqueamos en él y llegamos, bueno, pues a esos contenidos, a los podcasts. Ahí están todos los programitas íntegros
y
para que
no
perdáis nada.
A vuestro ritmo,
sí.
Cuando tengáis tiempo, vais a escuchar los contenidos de Hoy en Madrid y vais comentando también en las publicaciones de nuestro Facebook. Ya sabéis que en Facebook nos encontráis como Hoy en Madrid. Si nos queréis seguir en Twitter, somos @HoyenMadrid. Y si nos queréis plantear cualquier tipo de pregunta, sugerencia, consulta, os recuerdo nuestro correo electrónico. Como ha hecho Manuel, nos podéis escribir a hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Asturias, si yo pudiera. Un programa en el que somos muy viajeros, sobre todo los martes, nos encanta viajar.
¿A esta hora?
Sí, a esta hora aproximadamente, minutito arriba, minutito abajo. Y hoy hemos decidido trasladarnos directamente hasta una tierra que es un auténtico paraíso natural. La vamos a recorrer al completo, porque lo cierto es que de Asturias cualquier rincón puede ser sorprendente.
Vamos a descubrir Asturias sin salir, además de la Comunidad de Madrid. De Asturias, lo mismo nos dan sus playas, sus caminos, sus senderos, las zonas montañosas, pequeños pueblos, grandes ciudades, aunque, María José, hoy nos vamos a fijar en un perfil bien distinto de esta comunidad.
Sí, aquel en el que se pone de relieve precisamente ese otro lado, el de la industria, la minería, las cementeras, ese sector que años atrás dio trabajo a sus gentes, fábricas activas o inactivas, y que aún encontramos entre su paisaje, que además son el reflejo de un modo de vida. En ella se ha fijado el Premio Nacional de Fotografía 2010 José Ballester, que durante 3 años ha fijado además objetivos recorriendo Asturias, y ahora una selección de esas imágenes las vemos en una de las salas expositivas del Conde Duque bajo el título de Miradas de Asturias a Yumar.
Bueno, pues sobre esta exposición vamos a charlar con su comisario, él es Ángel Antonio Rodríguez. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Ángel.
40 fotografías que ha habido que elegir de todo el trabajo que ha realizado José Ballester durante 3 años. Ha tenido que ser complicada la selección.
Bueno, sí, ha sido complicado, pero bueno, esto es un proyecto, como sabéis, es un proyecto de largo recorrido que inició la Fundación Cristina Massabeu ya el año pasado con la primera edición a través de la mirada de Alberto García Álix. Y es un proyecto muy ambicioso, muy costoso y que supone un esfuerzo económico y humano enorme, ¿no? Pero la verdad es que es un lujo porque lo que intenta es que un artista que no sea asturiano, que sea de fuera de Asturias y que sea además un gran artista, premio nacional en estos dos casos, pues que se acerque, que con total libertad expresiva y creativa recorra la región, que elija los lugares que más le plazcan y que luego pues utilice ese trabajo para un libro magnífico que se ha editado y para una exposición itinerante, que en este caso es Ayumar, la hemos titulado Miradas de Asturias, Ayumar. Ayumar es iluminar en asturiano, es dar brillo, dar relieve a algo que es un poco lo que ha hecho José Manuel Ballester en estos 3 años. Ha hecho más de 5.000 fotos, de esas 5.000 se sacaron unas 200 para el libro y para la exposición hemos seleccionado 40.
Bueno, pues es curioso cómo fijándonos en esa manera de iluminar, de dar luz, cada fotógrafo lo hace a su manera, toma algo como referente y en el caso de estas imágenes, las que componen la muestra, el referente viene a estar un poquito en la arquitectura.
Sí, es que, bueno, José Manuel Ballester, como sabéis, es un magnífico pintor, fue premio nacional de grabado, ha expuesto en los principales museos y galerías del mundo y hace 2 décadas más o menos también empezó con la fotografía, se metió muy a fondo y aprovechó todas esas técnicas digitales que le brindan ahora las nuevas tecnologías para seguir haciendo lo que hacía un poco con su pintura, que era descubrir la arquitectura, pero no es un artista de arquitecturas, es más bien un artista de silencios, de espacios ocultos que él desvela y que rescata, ¿no? De lugares que a veces nos parece imposible que sean tan hermosos, como es en este caso, industrias, fábricas, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, paisajes que normalmente nos parecen incluso feos, pues él los ha hecho verdaderamente hermosos.
Me ha gustado lo de los silencios, sabe captar los silencios. ¿Uno se siente así cuando ve una de estas fotografías, como si de repente el mundo a su alrededor desapareciera?
Yo creo que sí, además en el caso de Madrid, en el Centro Conde Duque, con las nuevas salas que han restaurado, que son magníficas, hemos podido plantear un montaje muy escenográfico, jugando también con esa iluminación, ayumando aquellas salas, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, un juego entre el día y la noche. Hay una zona que son paisajes y escenas diurnas y otras que son nocturnas. Entonces, bueno, te permite ver cada obra de forma autónoma, pero al mismo tiempo te parece que te integras un poco en el proceso del artista, ¿no? Que tuvo tantos días y tantas noches por estos rincones asturianos.
Eso es. Y Ángel Antonio, es curioso el contraste porque yo decía que cuando uno viaja por Asturias, pues lógicamente, ¿no? Tu vista siempre está puesta en esos grandes paisajes, en el maravilloso entorno natural. Y en este caso hay un contraste muy claro que es paisaje y naturaleza y de otro lado el cemento, ¿no? Puro y duro de esas fábricas, algunas inhóspitas, algunas que aún tienen vida, pero que no deja de ser ahí un contraste importante.
Sí, pero bueno, es curioso porque aparte de que José Manuel también ha hecho paisajes puros, hay una sección en la exposición que hay 5 o 6 paisajes puros, digamos, de montañas nevadas, de alguna playa, que son una maravilla, que son quizás esa Asturias un poco más cercana o más conocida por la gente que está aquí de paso, ¿no? Pero la verdad es que los asturianos, estos otros paisajes que nos ha descubierto, nos resultan muy cercanos, porque convives con ellos. Lo que no estás acostumbrado es a verlos tan bonitos, porque ya te digo, normalmente son paisajes degradados, las cementeras de la Sociedad Tudela Berín, que es uno de los grupos que tiene aquí el grupo Massabeu, normalmente no te imaginas que pueda tener esos rincones. Son como escenarios metafísicos, lo que decíamos antes, ¿no? Arquitecturas del silencio, un poco jugando también con las perspectivas renacentistas, porque él siempre como pintor y como fotógrafo pues es un constante homenaje a la historia del arte, ¿no? Es una maravilla, la verdad.
Y además que cuando nos fijamos en esa industria térmica de Abonio, en la hidroeléctrica de Salime, en esas fábricas, como decía, unas que aún están activas y otras que ya dejaron de estarlo hace tiempo, estamos viendo más allá porque estamos viendo aquello que ha sido una forma de vida de las gentes de Asturias.
Bueno, lo sigue siendo, porque
lo sigue siendo, claro.
exposición, prácticamente todas las que están en la exposición están en activo, salvo un par de cosas que fue descubriendo por la zona de las cuencas mineras y tal, que ahí sí que está un poco más degradada la industria, desgraciadamente. Pero toda la zona de Aboño está plenamente activa, las centrales térmicas también. También hay arquitectura moderna, hay un par de imágenes impactantes del Niemeyer, porque de hecho este trabajo, José Manuel, hace unos cuantos años lo comenzó en torno al nuevo centro de Avilés, del centro Niemeyer, lo que pasa que luego derivó en una mirada de toda Asturias, ¿no? O sea que hay un poco de todo.
Y Ángel, lo has citado al principio, has hablado de que esto formaba parte de un gran proyecto, de hecho ya hubo una primera edición con un Patria Querida. ¿Cómo va ese proyecto? Y cuéntanos un poquito más, porque yo sé que lo que queréis es tener un fondo, todo el de obra inédita, que está inspirado en Asturias y en las gentes, y cómo va y qué es todo lo que tenéis en mente todavía por hacer.
Bueno, la Fundación Cristina Massabeu lleva ya muchos años trabajando por el arte contemporáneo, creando una colección. Yo solamente soy el comisario de esta exposición de Ballester. La anterior fue de Alberto García Alis y sé que están en marcha otros proyectos, porque la idea de ellos es seguir
continuando
este tipo de aventuras. Al mismo tiempo también están haciendo un importante fondo de arte contemporáneo. Tienen una colección de fotografía buenísima, que de hecho en la pasada edición de Arco, la semana pasada, había varias adquisiciones de la Fundación de fotografía contemporánea. Y sí, está. Además, en Madrid, bueno, sabéis que tienen ahora mismo también otra magnífica exposición que de todos sus fondos históricos, desde el siglo XII al XVIII, en el Centro Cibeles, la Fundación Massabeu, la colección Massabeu. Es magnífica. Sí.
Pues mira, podemos aprovechar también
varios proyectos.
Sí, sí. Y Ángel, ya casi a título un poco personal, ¿qué es lo que tiene Asturias? Que habéis conseguido cosas pues como esta, ¿no? Como que este señor haya dedicado una parte importante de 3 años de su vida para recorrerla, hacer fotografías, fijarse pues a título personal y también con su objetivo ahí sin querer moverlo.
Hombre, a ver, Asturias, ¿qué te voy a decir yo? Es una maravilla en todos los sentidos, pero también es verdad que estamos pasando una época, todo el país y en Asturias concretamente, no sé, más o menos, pero muy muy difícil, con muchos problemas de paro, la gente está sufriendo mucho, y la verdad es que lo que tiene Asturias, entre otras cosas, es estos mecenas que afortunadamente siguen queriendo a su tierra y ponen toda la carne en el asador para tirar un poco del carro, ¿no? Y es verdad que una cosa curiosa, en Asturias todos los grandes empresarios dentro o fuera, y muchos que están en Madrid, que son asturianos que llevan muchos años en Madrid trabajando con grandes empresas, gente muy conocida, siempre están tratando de hacer cosas por aquello, ¿no? Porque esa pasión por la tierrina parece que no se pierde nunca. No sé si es una cuestión ya casi genética o simplemente que es que esto es tan guapo y que se come tan bien, porque al tienes que venir sí o sí.
Hay que ir de vez en cuando, que si no se nota, no se siente que falta algo, que se nos quedó en el camino. Bueno, pues el primer paso lo podemos dar en el Conde Duque con estas fotografías que vemos en la exposición. El siguiente, cuando tengamos unos días libres, pues directamente cogemos el coche y nos acercamos hasta esa tierra maravillosa. Ángel Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Semana de Champions en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Schalke 04 Real Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid. I never thought I'd
miss you half as much as I do. Seguimos, viajeros, los de Hoy en Madrid, y vamos a buscar ahora un destino en el que relajarnos y disfrutar del paisaje, paseos entre la naturaleza y, de paso, pues implicarnos también en el desarrollo sostenible de las pequeñas localidades que estamos visitando.
Sí, porque os queremos hablar de una alternativa a los viajes al uso, es lo que se llama ecoturismo y es una manera responsable de viajar.
Y que ese destino de turismo responsable perfectamente podría ser Asturias, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Estos viajes sostenibles son tan importantes que en países como Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal o las Islas Galápagos se convierten, fijaros, en parte importante de los ingresos. Ajá. Y es más, sustento económico del propio país. En el caso de España, parece ser una corriente en auge, pero queda mucho por hacer, sobre todo si tenemos lo suficientemente claro qué es esto del turismo ecológico, en el que ambas partes están implicadas, los viajeros y también los empresarios.
¿Qué es el turismo ecológico? ¿Qué es el ecoturismo? Vamos a preguntárselo a Ana Alonso, directora de comunicación de Escapada Rural. Ana, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué le contamos a los oyentes, ¿no? ¿Qué es y qué no es ecoturismo, turismo ecológico?
La verdad es que yo creo que en general todavía hay muchas lagunas respecto a lo que es el ecoturismo, pero sí que en general podemos estar satisfechos, por ejemplo, respecto al estudio que hemos hecho en el Observatorio del Turismo Rural, que lidera Escapada Rural junto con dos partners más, porque hemos preguntado tanto al turista como al propietario al respecto, y en el caso del turista, pues casi al menos la mitad de las ocasiones, los encuestados, que eran más de 10.000 viajeros que practican turismo rural, sí que asocian el ecoturismo pues a un turismo que respeta el medio ambiente o que apoya al desarrollo local. La verdad es que lo deseable sería que estos porcentajes, que yo digo que rozan más o menos la mitad de las respuestas, estuviesen más cerca del 100%, porque eso querría decir que casi todos los viajeros encuestados saben de qué estamos hablando. Pero bueno, a priori no es un mal comienzo. Y por parte de los propietarios, pues lo que les preguntábamos era si creían que su establecimiento respondía a requisitos de turismo sostenible, y aquí sí que un 90% ha indicado que sí, que lo consideran. La cuestión es luego saber si realmente están actuando en consecuencia. La mayoría también dicen que inculcan valores de respeto al entorno a sus clientes, que con su actividad están apoyando el desarrollo del territorio. Y por último, también un porcentaje más bajo, de un 28%, incluso dice que aplica medidas de eficiencia energética a su establecimiento.
También porque hay muchos de esos viajeros que creen que el hecho de hacer turismo rural, eso ya es ecoturismo.
Sí, bueno, aquí también el porcentaje es mínimo, pero en algún caso sí que hay personas que asocian eso. Cualquier turismo rural, como estamos en medio de la naturaleza,
claro,
se podría considerar.
Claro, es decir, yo si voy a celebrarme claro, un cumpleaños, un encuentro, un reencuentro con amigos o una velada muy romántica, una casa, un hotelito rural muy mono, y eso es ecoturismo también.
Creo que hemos perdido la comunicación.
Sí, eso me parece a mí.
Sí, o al menos ha pasado.
Espero que sea la comunicación.
Claro, no puede ser ecoturismo si dejamos ese luego pitido, todos los residuos
suena como
ahí en el campo.
Que si estuviese conectada a una máquina.
No, hombre, no. Que sepamos, no estaba en un centro hospitalario, por lo tanto,
pero
no había
un
una conexión
así, ¿verdad?
Directa a una máquina de estas de emergencia vital, diríamos que nos permite seguir respirando y que nos permite constatar que
no,
seguimos vivos.
Está bien,
¿no?
Aclarar
está
esos
bien.
Puntos,
¿no?
¿no?
Pasa
porque
nada,
muchas veces, es decir,
aclararlo.
Me voy al campo, ¿eh? Voy
sí,
a...
Pero el campo hay que cuidarlo.
El campo hay que cuidarlo, ¿sabes? Por eso te digo. Yo creo que es un poquito más la implicación, ¿no? También en contribuir al desarrollo de esa localidad, de ese pequeño pueblo, ¿no? Es decir, que a lo mejor me voy a disfrutar de la gastronomía,
sí,
me voy a comer. A lo mejor
y yo, son productos de cooperativas.
Eso, de cooperativas que trabajan por allí, ¿no? Que elaboran productos de forma artesanal, que en muchos casos a lo mejor incluso ponen en marcha talleres, ¿no? Para
sí,
los clientes de las casas
sí,
rurales. Sí,
porque
de los...
ofrecen una actividad extra en la que nosotros podemos participar, y oye, si hay que dejarse el dinerito, pues ¿por qué no dejarlo precisamente en ese entorno? Que hay un mercadillo, por ejemplo, donde se vende
claro,
esa
pues
fruta, esa verdura,
allí,
o esos productos a lo mejor que vienen pues de la matanza, pues ¿por qué no darle un paseíto y comprar? Es una manera también de ayudarles a salir adelante, ¿no?
Claro, no solo es eso, no es que sea ya solo una cuestión de ayudar, sino que hay que diferenciar eso, el mero hecho de decir me voy a un paraje natural
claro,
a disfrutar de una zona paisajística y de naturaleza, sino que además tienes que involucrarte un poquito en esas cosas que vosotros habéis contado.
Va por ahí un poco la cosa, ¿no? Ana Alonso, que hemos recuperado esa comunicación, directora de comunicación de Escapada Rural, es implicarnos, ¿no?, en las actividades, en las ofertas, en lo que ponen en marcha, por ejemplo, alguna cooperativa de la zona, si hablamos de gastronomía, ¿no? Donde está instalada ese casa rural, ese establecimiento donde hemos ido a pasar, por ejemplo, el fin de semana.
Sí, sí, sí. De hecho, el consumo de productos locales también sería una manera de apoyar al territorio. No es simplemente todo lo que está relacionado con la naturaleza y el poder hacer una excursión y ser pues respetuoso por el camino por donde vas pasando, sino el hecho de estar en una localidad y pues consumir productos locales, hacer alguna compra también, todo eso que puede apoyar al territorio también se podría considerar turismo sostenible.
Claro, es un añadido. Hay una cosa, Ana, que a mí me ha llamado la atención, no sé si a vosotros también, y es que dentro de los datos de ese estudio que habéis hecho, pues curiosamente habéis sacado unas zonas determinadas que es donde entienden un poquito menos lo que es el significado real de lo que es el ecoturismo. Y esas zonas, muchas de ellas, es justamente donde la naturaleza está presente, pues el País Vasco, mismamente, o Cantabria.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, esto es un zoom que hemos hecho respecto al 8,9% que declaraba no saber en qué consistía el ecoturismo, pues en qué zonas había más personas que habían indicado pues que tenían ese desconocimiento. Y precisamente La Rioja, Cantabria, son algunas de las zonas donde ha salido ese porcentaje más alto. Uh-huh. Yo creo que en general, de todas formas, claro, al final las encuestas preguntas y la gente da su opinión, pero hay que ser cuidadosos a la hora de afirmar con rotundidad que el resto serían más conocedores de lo que es el ecoturismo. Yo creo que en España hay todavía muchas carencias, hay una necesidad de verdad de formar y de implicar a las personas y a las empresas en general.
¿De qué carencia estaríamos hablando?
Pues para empezar eso, de que la gente a la que le preguntas qué es el ecoturismo, que le pueda sonar o pueda asociarlo a determinadas ideas, pero que todavía estamos hablando de porcentajes muy bajos, de que la gente realmente sea consciente cuando practica turismo en general, y el turismo rural obviamente, porque estás en medio de la naturaleza, pues que de alguna manera puede contribuir a la preservación de esa naturaleza y de ese entorno, y que esa actitud es muy importante. Y por parte de los empresarios también. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, del aplicar medidas de eficiencia energética, tiene un impacto directo sobre el alojamiento, porque al final reducen los consumos y al final les beneficia a nivel de las facturas que pueden estar pagando, pero también tiene un impacto menor sobre su entorno. Están favoreciendo de alguna manera esa sostenibilidad. Uh-huh. Con lo cual, todos podemos aportar nuestro granito de arena. Pero el Congreso de Turismo Rural de Navarra, que tuvo lugar la semana pasada, pues ya apuntaban a eso, a que hay países en los que son mucho más conscientes y, por ejemplo, los intermediarios turísticos sí o sí piden que los alojamientos o que las empresas de los destinos respondan a ciertas características, porque su cliente, a su vez, o sea, el turista alemán, el turista de origen, lo estaría pidiendo. Entonces, aquí todavía no tenemos esa mentalidad. Es decir, me voy a hacer turismo rural a una casa, pues quiero que que sea respetuosa, que aplique medidas de eficiencia energética, que todo es, la gente no viaja.
Que yo en buscador no pongo que tenga paneles solares, no es una prioridad.
Exacto.
Es un ejemplo, ¿no? Es decir, yo busco otras cosas.
Sí. Tú, cuando haces turismo rural, es eso, al final das por hecho muchas cosas que realmente son así, que vas a estar en medio de la naturaleza y que eso ya es como muy eco por sí mismo. Pero
sí, pero que luego tengo todas las comodidades y no quiero que me falte absolutamente nada de lo que habitualmente tengo en la ciudad.
No, que ese establecimiento casa, ¿no? No es de ecoturismo.
Sí, exacto. Claro. O, por ejemplo, había alguna iniciativa en el Congreso que decían, nosotros nuestros alojamientos, por ejemplo, ofrecemos la opción de prepararles un picnic a la gente que se aloja. Pero lo que les pedimos es que nos devuelvan, creo que les hacían un descuento o les invitaban a algo, si a la vuelta traían la bolsa con los restos, o sea, demostraban como si fuesen un cole que de verdad habían tenido cuidado de no tirar nada a la hora de hacer la excursión.
Claro, la verdad. Entonces, es que hay... Ahí es importante.
Son ideas muy sencillas, pero que bueno, que hay que pensar en ello.
Claro, claro. Es que ahí es lo que íbamos a decir, que también es una parte importante, ¿no? La de aquel señor propietario o empresario que también incita un poquito, ¿no? Para que ambos tengamos la cultura de lo mismo, de lo que queremos y realmente conseguirlo, ¿no? En ese objetivo de ecoturismo.
Claro, por supuesto, de sumar todos. Y ahí yo creo que hay una materia prima muy buena, porque España tiene mucho territorio que está en pleno contacto con la naturaleza. Hay mucho destino vacacional urbano y de sol y playa, pero el turismo interior, el turismo rural tiene mucho potencial, pero hay que inyectar un poco el veneno de esa mentalidad, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer que tus clientes piensen de esta manera, tú eres parte muy responsable, más allá de lo que haga la administración o de las campañas que se hagan con inversión a nivel de presupuesto, pues más o menos grande, el granito de arena que hace el empresario local es importante.
Y sobre todo por una cosa que también acabas de decir, y es que ese turismo de interior que tiene mucho potencial, pero que queremos preservar y que queremos que nos dure mucho tiempo.
Claro, claro, sí, además, bueno, en entornos locales, ya sabéis que muchas veces también los problemas para mantener las poblaciones pues van asociados a otro tipo de dificultades, ¿no? El que puedan disponer de servicios para que la gente no emigre tanto del campo a la ciudad, pero como últimamente con la crisis está sucediendo al contrario,
sí, es verdad.
La gente se va de la ciudad al campo a empezar una nueva vida, los que llamamos neorurales, ¿no? Que también nosotros en el estudio hemos detectado pues que también es una figura que últimamente ha ido apareciendo. Pero es importante también que para ese desarrollo sostenible de los pequeños destinos, pues a nivel de servicios estén más o menos cubiertos, que haya escuelas, que haya centros sanitarios más o menos cercanos. Bueno, eso ya es un poco más complejo. Eso sí que ya recaería en la administración. Sí.
Ana, de cara a Semana Santa, ¿cómo va la cosa? ¿Ya la gente se ha puesto a buscar? ¿Ya hay cosas reservadas? ¿Llegamos tarde si queremos buscar algo de ecoturismo?
De momento yo diría que aún hay tiempo. A ver, en turismo rural, por nuestro estudio, detectamos que más o menos las reservas se suelen hacer más o menos con 15 días de antelación, entre 15 días y un mes. Hay zonas en las que son más previsores, por ejemplo, los navarros, la gente del País Vasco, los catalanes, a lo mejor se adelantan incluso un mes. Pero las reservas en turismo rural suelen ir, pues eso, con unos 15 días de antelación, o sea que todavía habría tiempo para encontrar algo.
Qué bonito son los laureles.
Bueno, pues nos pondremos ahí a echar un vistazo. Ana Alonso, directora de comunicación de Escapada Rural, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hemos conocido un poquito más del ecoturismo, de los logros, de lo que se ha conseguido y de los retos que queda por delante.
Que todavía hay mucho que hacer, ¿eh? Lo tenemos que hacer entre todos.
hoy@ondamadrid.es
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Once y 35 minutos de este martes. Martes 25 de febrero. Y nada, en 25 minutos, Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Responsable
Hola.
De informativos de Onda Madrid. En nada, conectamos con el Congreso de los Diputados.
25 minutitos.
Nada, a las 12, a mediodía, como cada año, ese debate sobre el estado de la nación. Es el 24º que se acoge en la Cámara Baja. Ese es debate en el segundo de esta legislatura. y en el que se espera sobre todo un discurso basado en los ejes de la situación económica. Economía de la que además se va a hablar desde Bruselas, porque recordamos, hoy la Comisión Europea va a publicar sus previsiones de invierno, esas que recogen las principales magnitudes macroeconómicas por países para los años 2013, 2014 y 2015, es decir, hace un análisis, ¿no?, del año anterior y también de el que viene. Entre los datos que hará público el organismo europeo se encuentran el Producto Interior Bruto, la inflación, el empleo, el déficit presupuestario públicos y también la deuda. Unas previsiones que se centran en los 28 Estados miembros de la Unión, además de los países candidatos y otros no pertenecientes al conjunto de la Unión Europea, aunque por supuesto la economía, como digo, va a ocupar buena parte de esa intervención inicial de Rajoy, cuyos argumentos sobre la recuperación tratarán de rebatir, ¿no?, todos los grupos de la oposición. No será el único asunto que centre las discusiones de la gran cita parlamentaria del año, que podrán seguir ese discurso a partir de las 12 en directo, como decíais, en esta sintonía en Onda Madrid.
¿Cómo es la puesta de escena? Vamos a recordar un poco a los oyentes las reglas de juego. A las 12 está previsto que inaugure
12,
el debate
efectivamente,
el presidente del gobierno.
Sin límite de tiempo. Se prevé, ¿no?, que suelen ser unos debates que se prolongan más de una hora, hasta entre hora y cuarto, hora y media, puede pasarse un poquito más. Ese es más o menos la composición del lugar que nos hacemos, vale, teniendo en cuenta cómo ha sido en años anteriores. Y luego, a partir de las 4 de la tarde, es
también
cuando se reanuda la sesión. Lo podrán escuchar ustedes aquí con la intervención, por orden de mayor a menor, de los grupos de parlamentarios que tienen representación allí en la Cámara. En este caso será Alfredo Pérez Rubalcaba, el representante del Partido Socialista en el Parlamento, quien tome la palabra. En ese momento habrá una réplica de Mariano Rajoy. Bueno, estos discursos suelen durar, según lo establecido y según se marca, porque todas estas normas
pautado,
se debaten, ¿no?
Claro.
Previamente tienen media hora los portavoces de los grupos y 10 minutos de réplica por parte del presidente. ¿Qué ocurre? Que generalmente el presidente de la Cámara suele dejar, ¿no?, que se expresen con más libertad de tiempos. Y el año pasado, para hacernos una idea, Rubalcaba estuvo prácticamente una hora, o sea, el doble de lo que más o menos estaba estipulado. Bueno, pues será en torno a las 6 de la tarde, calculamos, cuando termine la intervención de Rubalcaba, y a partir de ahí, pues ya el resto de los grupos, ¿no? ¿Qué ocurre? Son tantos que no daría de sí, tendríamos que estar también de noche y durante la madrugada para que todos tuvieran voz y palabra, de tal forma que se prevé que esta tarde haya 4 grupos con las réplicas del presidente del gobierno.
Ya estaremos atentos a las palabras, a ese discurso, a esos mensajes que lanza el presidente del gobierno a partir de las 12, un debate sobre el Estado de la Nación que va a seguir también el presidente de la Comunidad de Madrid.
Sí, asiste a ese debate, le veremos por allí a Ignacio González, y muy cerquita, también en la carrera de San Jerónimo, está la Consejería de Economía y Hacienda, y allí a esta hora el consejero, el señor Osorio, está presentando un balance del plan de lucha contra el fraude fiscal de 2013. Plan importante del que también después les vamos a dar cuenta en el informativo, y además nos vamos a acercar, hablando de economía, hasta la Universidad Autónoma, porque allí se está celebrando el 10º Foro por el Empleo. En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se dan cita 37 instituciones y empresas como BBVA, como Carrefour, Nestlé, Deloitte, para dinamizar la inserción laboral de los universitarios, después de que hemos tenido hace muy poquito aula, ¿verdad,
Cenicema? Sí, sí, la semana pasada.
Pues esta cita está abierta a todos los estudiantes y recién titulados, como digo, allí en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Bueno, nos gustan esas citas que tienen que ver con que se dinamice un poquito ese sector del empleo, a ver si acabamos con esas cifras de paro. Y además los estudiantes, los universitarios, cuando termina su carrera, tienen un futuro y no tienen que irse fuera.
Ese primer encuentro, ¿no?, con el mercado laboral. Aparatoso incendio en Navalcarnero.
Sí, aparatoso, además un sustito allí a primera hora de la mañana, un incendio que se originaba de madrugada en una nave industrial tipo bazar chino en el polígono de esa María Martín, allí en esa localidad, en Navalcarnero, que ha quedado ya extinguido. Bueno, era extinguido a las 8 menos 10, según nos informaban los bomberos de la comunidad. No ha provocado heridos. Desde las 5:30 de la madrugada se ha venido trabajando en la extinción varias dotaciones de bomberos. Y, como digo, lo que queda es el susto, ¿no? El susto de unas llamas que han provocado que hayan ardido unos 500 de los 9.000 metros cuadrados de la nave, que estaba ahora sin actividad al encontrarse en liquidación. Se han dado todas esas circunstancias y, sobre todo, pese a los daños materiales, no tenemos que lamentar que siempre se felicita a uno, ¿no?, de que no haya
desde
daños
luego
humanos. Es una de las cosas que ocurría en Navalcarnero, se las contaremos, y también vamos a hablarles de sanidad.
¿Sí?
Y por partida doble, por
ver,
un lado,
cuéntanos.
El presidente Ignacio González, que ha hecho entrega de las insignias sanitarias de plata y oro a profesionales de este ramo de la sanidad madrileña con hasta 30 años de servicio. Y por otro, también vamos a hablarles de un récord que han batido 4 hospitales de Madrid.
Es tremendo.
Han contribuido, ¿no?, a ese récord de España de trasplantes. El Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos, el 12 de octubre y el Puerta de Hierro de Majadahonda, que contribuyeron la semana pasada a ese récord, como digo, de trasplantes que se batió en nuestro país, un total de 45 en 24 horas, procedentes de 16 donantes, 2 de ellos vivos. Así
que de ellos vivos, porque lo sabéis que en el caso de los riñones, del trasplante de riñón, está funcionando muy bien, y además hemos hablado en varias ocasiones con el doctor Mate Sanz, pues precisamente el que sea un familiar o simplemente una cadena que se va creando y que a lo mejor ese riñón te lo dona al final una persona que nada tiene que ver contigo gracias al trasplante cruzado, pero que están funcionando muy bien y que están consiguiendo que muchas personas dejen ahí a un lado la diálisis, que no nos gusta.
Sí, y bueno, que son datos que reflejan, ¿no?, también la implicación que tienen los profesionales y la gente en general, ¿no?, con estas cuestiones importantes para la salud. Si estáis en San Lorenzo del Escorial, fijaos en las marquesinas inteligentes.
Sí, yo estoy esperando el autobús, ¿y qué pasa?
Pues mira, lo que pasa es que en tiempo real vas a tener una serie de información que te va a ir transmitiendo esa marquesina que han denominado inteligente, que la tecnología ya sabéis que está inundándolo
y aquí,
todo.
Y encima es útil, claro, nos va a contar el tiempo de espera, recorrido de ese autobús. Claro.
Datos útiles para que el que espere no desespere. Sepa exactamente lo que le queda por esperar.
Claro. Otra información para elegir, claro.
También.
Claro. Aquí me dice que el tiempo de espera pues son 10 minutos o 8 minutos. Pues ya sé si me viene bien o no. Buscamos una ruta alternativa.
Si me viene otro, pues mira, cojo este y me voy a no sé dónde y cojo otro.
¿Qué información va a dar? Seguramente esa. ¿Va a dar alguna más? Habrá que esperar hasta el informativo. Allí estamos en San Lorenzo del Escorial junto con el director gerente del Consorcio Regional de Transporte para comprobar in situ, ¿no?, cómo funcionan estas instalaciones. También vamos a hablarles de caza y de pesca. Información útil para aquellas personas aficionadas a estas actividades, cazadores y pescadores. Se presenta la nueva vía de tramitación de las licencias de caza y de pesca. Los interesados en tener el permiso correspondiente de la comunidad pueden solicitarlo a través de la red de oficinas conjuntas de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid, y los detalles se conocen en Villanueva de la Cañada. Hasta allí vamos a irnos también para dar más información, ¿no?, a estas personas que estén interesadas.
Parada en Pinto.
Parada en Pinto, donde hay pleno municipal. Próximamente tiene previsto dar luz verde a la ordenanza de protección y tenencia de animales. Y entre las novedades que se contempla, llama la atención el incremento de las sanciones, de las multas, sobre algunos comportamientos de nuestras mascotas. Por ejemplo, se pretende sancionar, establece una multa de 750 euros y los ladridos continuados desde el balcón.
Uf, pues
la polémica está servida.
Va a haber muchas multas. No sé cómo yo decir esto, pero va a haber muchas multas.
Pues es lo que se establece en esa ordenanza que, como digo, se va a aprobar en pleno y que, entre otras cuestiones, recoge esa, ¿no?, esas sanciones.
Bueno, multas y polémica también va a haber al respecto.
Seguramente. Al final la norma es lo que establece,
sí,
¿no?
Sí.
Que claro, esto es como la lluvia, que nunca a gusto de todos. Seguramente haya gente que se esté frotando las manos y diga, por fin
se va a callar el perro.
Se va a callar el perro por la cuenta que le trae a su dueño. O al contrario.
Otros que digan, ¿y cómo controlo yo? Que si es que ladra, pues qué sé yo, por multitud de cosas que le pueden pasar.
Efectivamente.
En fin, que ya veremos cómo se va resolviendo todo esto. Y que
nos
vamos a carnaval.
El carnaval ya está aquí, por lo menos ya se dan a conocer esas actividades que se ponen en marcha en distintos municipios con motivo de la llegada de Don Carnal. En este caso, esta mañana muy pendientes de cuáles van a ser las actividades, cómo va a discurrir la fiesta en la ciudad de Madrid.
En esa programación municipal que presenta la alcaldesa Ana Botella y que en esta edición homenajea a los grandes pintores del Paseo del Arte, en especial a El Greco, que está de enhorabuena, de homenaje continuo, y que es un grandísimo aquí reconocido en Madrid y en Toledo, por supuestísimo, con motivo del cuarto centenario de su muerte. Una programación que dará comienzo con el pregón y que se va a extender hasta el 5 de marzo y que va a incluir el tradicional gran desfile, el concurso de disfraces, la chirigota, los talleres, los conciertos para toda la familia.
¿Y lo que es el carnaval?
¿De qué te ves vestida, Nieves?
Pues yo de rockera.
¿De rockera?
Lo tengo clarísimo. No sé si Shakira... No, esto es broma.
Carlos Ibáñez va a ir del Greco. Sí. Nos lo ha contado esta mañana.
Es que él, además, por su solemnidad...
Tiene pose. Yo se lo he dicho, que le veía bien. Yo voy a ir de Nefertiti, en función del frío, o de si voy o no al Círculo de Bellas Artes.
Y eso que ya no escribe con pluma,
¿eh? Con momia, no. Ya no o una Nefertiti con menos momia.
A ti te pega Nefertiti así, sí. Ráscate un poquito los ojos y Sergio.
Yo no lo sé, me lo estoy pensando porque todavía no sé si voy a ir a disfrutar de las actividades del carnaval de la ciudad de Madrid. No sé si voy a ir al baile del Círculo de Bellas Artes, que tengo que ir a algo terrorífico, o si voy a ir a Chinchón, que en Chinchón tengo que ir de algo medieval. Así que según donde me lleve la brújula por la Comunidad de Madrid.
Pues mira, tú si quieres morder a alguien en la yugular, vete al Círculo de Bellas Artes y así va muy terrorífico y te aprovechas de la
también
situación.
Te digo yo una cosa, Sergio.
Aunque puedo ser un torturador esos del medievo, que también me sirve para ir al Círculo de Chinchón.
Qué miedo,
¿no? Un personaje estos siniestros.
Pero que digo yo que si somos pareja radiofónica, también deberíamos de ser pareja de carnaval, y si yo voy de Nefertiti, tú tendrías que ir también de faraón o algo similar, ¿no?
Ah, bueno, pues yo me lo pienso, sí.
Piénsatelo, si te apetece.
Un faraón siniestro.
Le voy dando una vuelta.
Aunque seamos un poco en plan zombie o algo, ya le vamos dando una vuelta para poder hacerlo más terrorífico, pero que tendríamos que ir conjuntados también con nuestro disfraz.
Sí, sí, digo, sí, voy a pensarlo.
Piénsalo.
Venga, ya
y me das una respuesta.
Yo lo que quiero es la foto, esa retratadura, por favor, que quede constancia en el Facebook y que luego se os va la fuerza por la boca, pero a mí me gustaría verlo, ¿eh?
Así pues
que sea de real.
Pues si lo hacemos y no se nos va a reconocer, nos da igual.
Yo ya os enseñaré mi foto. Luego, también pendientes, el Audiencia Provincial de Madrid de El Solitario, que este sí que era un experto en disfraces, para hacer sus fechorías. El juicio contra Jaime Jiménez Arbe por un atraco a mano armada en una sucursal bancaria situada en la carretera de Madrid el 7 de febrero de 2007. Un juicio que, recordamos, fue aplazado el jueves pasado porque, como está cumpliendo condena en Portugal, vino muy in extremis y finalmente se acordó que se pospusiera hasta el día de hoy. Después sabremos lo que da de sí y también pondremos, como no, un poquito de música a este día intenso con ese debate.
A ver cómo suena este día. Make me sick, she's provocation. She spills into a gaudy party dress. Somehow the rest of girls are bad. Watch out. Ya los hemos recomendado más veces, es que nos gusta Jackknife, ¿no? Que van a estar hoy esta banda formada en Madrid en concierto en la Sala Costello Club dentro del ciclo El Subterráneo. La cita es a las 9:30 de la noche. Banda madrileña de Pozuelo de Arcón, nos gusta que la gente que viene a vernos, que toca aquí en acústico, luego tengáis sus citas en las salas de conciertos de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, se disfrazarán ellos probablemente, no lo sabemos.
No lo sé, ellos, ya bueno, te digo que zapatos negros
y calcetines blancos siempre
llevarán.
Así es verdad, ya me contasteis.
Si eso
que
no
gusta...
disfraz en plan John Travolta siempre del sábado noche, no podemos asegurarlo.
Oye, pues un poquito más de aderezo y ya, porque entre los calcetines blancos y los zapatos...
Hombre, sí,
se va contigo
Travolta,
en plan rockero.
Fijo.
Sí, yo me voy con ellos, donde
te pega.
Falta. Bueno, que...
Nada, que a las dos actualizamos, ampliamos todas las informaciones y que nada, en 12 minutos conectamos con el Congreso de los Diputados.
hoy@ondamadrid.es. La música con Manolo Calderón.
Y ahora tiempo para disfrutar de la música, para ponerle una banda sonora a este día.
Y para ver cómo nos sorprende. Exacto. El calendario musical. Manolo Calderón, muy buenas.
Muy buenas, Manolo.
Buenos días, Nacho. Felicidades, amigo.
Ey, felicidades, ¿eh? Le vamos a dedicar todas las canciones, todas las que suenen para
todas. Ti.
Nacho Cerezo. Y enhorabuena por esa tarta que nos has preparado.
¡Qué rica!
De zanahoria.
¡Qué rica!
Sabor a canela. ¡Ay, qué cosa más buena!
Estaba buenísima. Uh-huh. Yo, cometiendo un error, le he preguntado esto, ¿quién lo ha hecho? ¿Tu mujer? Me ha mirado, indignado, y me ha dicho, ¿cómo me mi mujer? Bueno, lo he hecho yo.
No, es un manitas en la cocina, Nacho.
Lo bien señor. Que cocina Nacho, y hoy nos ha traído la tarta, pero la tortilla de patatas es espectacular.
No, la tarta de zanahorias, yo me he quedado...
Cayó muchas bocas esa tortilla de patatas.
Con cara de conejo me he quedado
que
yo.
Que cuando quieras puedes traer otra. Estaba muy buena, ¿eh?
Bueno, pues Nacho Cerezo ha tenido la suerte de nacer el mismo día, solo que unos años más tarde, puesto que este hombre nacía en 1940. Que George Harrison.
Ah, mira.
Yo siempre he dicho que es mi Beatle favorito, ¿no?
Siempre, sí.
George Harrison.
Es verdad que lo dices.
Es una locura. Yo desde pequeñito le vi y dije, yo quiero ser como George Harrison. Luego la vida nos ha dado a cada uno lo que nos ha dado, ¿no? Bueno, pues George Harrison escuchaba a Elvis, a Little Richard, a Buddy Holly, a Eddie Cochran, a Chet Hopkins, que fueron sus primeras influencias. En el año 59, tras abandonar la escuela, se hace electricista. ¿Y esto qué pasa? Pues que le ayuda luego con el tiempo a la hora de experimentar con los sonidos y también, sobre todo, para arreglar los equipos, ¿no? Se estropeaba el ampli, bueno, pues lo arreglaba George. Se estropeaba una guitarra, la arreglaba George.
¿Qué he hecho yo?
Primero fueron los Quarrymen, cuando solo tenía 15 años. Lennon decía que era muy joven, pero Paul insistió. Luego vendrían los Beatles y sus maravillosas canciones. Voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero las mejores canciones de los Beatles las ha compuesto George Harrison. La separación de los Beatles, ya sabéis, ¿no? Estaban todos cabreados entre todos, sobre todo George Harrison, porque se cabreaba muchísimo con Paul McCartney, porque no le dejaba colaborar absolutamente en nada, en ninguna de las composiciones, ¿no? Él hacía sus canciones, pero nunca le dejaba meter algún guiño o historia, ¿no? Entonces George Harrison estaba muy enfadado con Paul McCartney.
Claro.
Con John Lennon se llevaba bastante bien. Bueno, el caso es que los Beatles se separan y él lanza un álbum en solitario, Todo debe pasar, así es como se titulaba aquel All Thing Must Pass, la primera publicación triple de un artista de rock, y fue el primer Beatle que lanzó un álbum en solitario. También organizó con Ravi Shankar el primer concierto benéfico de la historia del rock, por Bangladesh en 1971. Formó parte de los Traveling Wilburys. Yo creo que ha sido la banda más impresionante que ha habido nunca en la historia del rock and roll, ¿no? Bob Dylan, Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, estaba Roy Orbison y Tom Petty y George Harrison, casi nada. Fue productor musical y cinematográfico. Él produjo películas como La vida de Brian o Bandidos del tiempo. Primero se casó con Patty Boy y luego con Olivia Trinidad Arias, con quien tuvo su único hijo, Danny. Murió de un cáncer de pulmón en 2001 con 58 años. Sus cenizas fueron esparcidas por el Ganges, por el río Ganges y también por el Yamuna, que es el mayor afluente del Ganges. George Harrison. Y 69 años cumple, la gente parece que no, pero todos nos hacemos mayores.
Va para arriba.
Lo que pasa es que a esta gente, cuando los conoces en una época, parece siempre que van a estar en esa época, ¿no? Luego no te puedes imaginar a esta mujer que hoy cumple 69 años. Elkie Brooks, voz de Vinegar Joe, y desde 1973 ha publicado más de 20 álbumes en solitario. Debutó con 15 años grabando una canción de Etta James y fue telonera, ¿a que no sabéis de quién?
A ver.
De los Beatles, en la primera mitad de los años 60. Tras un breve paso por Dada, donde conoce al guitarrista Pete Gatz, con quien se casaría, y con él forma, en 1971, Vinegar Joy. En esa banda también estaba el cantante Robert Palmer, que luego sería famoso en solitario, y el bajista Steve York. Publicaron tres LPs y en 1974 se separaron, comenzando ella y Robert Palmer sus exitosas carreras en solitario. Elkie pasó un tiempo en la banda americana Wet Willie y tras regresar a Londres publicó su primer LP en 1975 y continúa publicando discos. Elkie Brooks. Y un día como hoy, de 1954, nacía en Illinois John Doe, bajista, cantante de bandas como Los X o Los Nighters. Aquí es él en solitario, ¿eh? Los X se formaron en Los Ángeles en 1977 y forma parte de la primera oleada de bandas punks estadounidenses. Lanzaron 7 LPs desde 1980 hasta el 93. Tras un periodo de inactividad, se volvieron a reunir en el año 2000. La banda estaba liderada por Xenser Benka, que fue mujer de Viggo Mortensen, del actor. Antes estuvo casada precisamente con John Doe desde 1980 hasta 1985. Creo que tiene esclerosis múltiple. Y paralelamente a Los X, John Doe, Xen y DJ Bonebreak, tres componentes de Los X, forman The Nighter junto a Dave Alvin de Los Blaster y Johnny Ray Bartel de Los Red Devils, un grupo más enfocado al country, al rockabilly y al folk. En solitario ha publicado una decena de discos, el último este que estamos escuchando en el año 2011. Keeper además es actor y aparece en series de televisión. John Doe. Brutal lo de John Doe, es brutal y además tiene un estilo impresionante. Hoy cumple 55 años Mike Peters, voz de la banda Alarm, y desde 2010 se juntó a Big Country. Este hombre es galés, debutó en 1975 con una banda de amigos de su clase, que se llamaba Hairy Hippie, aunque su primera banda sería The Toilette, formada tras ver tocar a los Sex Pistols en 1976. Más tarde se pasaron al Mod y cambiaron el nombre a Seventeen. Cambian de nuevo el nombre y se ponen Alarm, Alarm, como una de las canciones de Seventeen. Pero se quitan Alarm porque ya había mucho repetición de sonidos, ¿no? Mucho Alarm, Alarm, mucho Take, no sé qué, los otros eran Yeah. En fin, que ellos dijeron, bueno, pues nosotros Alar. Se trasladan a Londres y se quedan con ese nombre definitivamente. En el 83 aparecen sus primeros singles y ese mismo año son teloneros de U2. En 1991 deja la banda y publica en 1995 su primer álbum en solitario. En 2000 reúne de nuevo a Alar con una formación cambiante. Desde 2010 Peters cubre la baja de Stuart Adamson en la banda Big Country. Esto que estamos escuchando y graban este último disco, 12 temas nuevos bajo el título de Journey. En noviembre del año pasado decía que se marchaba de Big Country. En fin, Mike Peters.
A lo mejor vuelve.
Todos son sonidos de los años 80 que nos retrotrae a nuestra época, cuando empezábamos aquí Onda Madrid en el año 1985. Todo esto sonaba, ¿no? Eran las músicas del momento, aparte de otras historias que se revitalizaban en aquel momento, como era de nuevo los sonidos garajeros de los años 60.
Más Manolo Calderón, ya lo sabéis, a partir de las 12:05 de la noche en El Paso. Manolo, gracias.
A vosotros,
hasta luego.
Adiós.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que acaba de entrar en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Enseguida conectamos.
Sí.
Debate sobre el Estado de la Nación.
De nada, y unos minutos, hasta luego.